cerré la carpeta de esta discusión y queremos cerrar la discusión. Yo, a causa de mi edad, tengo la libertad de tomar sus obligaciones y vamos a empezar una discusión. Es solamente un problema. Antes hemos dicho que a causa de profesor Peter, que ha leído la ponencia pero no comprende bien todo y no puede expresarse, exprimirse en castellano, vamos a elegir la lengua francesa como la lengua dominante, pero como siempre, no es verdad. Están entre nosotros algunos que no comprenden y no pueden exprimirse en francés. Entonces, y yo sabe que, por ejemplo, Agustín, que es alguno con competencias, grandes competencias en este dominio, ha trabajado durante años en las universidades americanas sobre este problema, quiere tomar parte en la discusión, pero no podrá hacer esto en francés. Entonces yo propongo que vamos a hacer esto en la lengua que uno posee. Y si la mayoría no comprende, vamos a hacer una traducción. Porque en cada caso uno de nosotros. Como esto, pienso que, por ejemplo, Agustín o Boris, que pueden hablar en castellano, pero castellano no, en inglés, porque tenemos dos lenguajes. O, si es necesario, también alemán. Cada uno va a hablar en su lengua y vamos a ver cómo deciden traducir esto por otras cosas. Pero empezamos con esto, la discusión. ¿Quién quiere tomar la palabra? Usted, ¿en qué idioma? ¿Cómo?
En castellano. En castellano, en español.
No, en castellano es difícil, pero
en francés sí.
Entonces en francés es mejor en francés.
La teoria della vita spirito, no? Che secondo Machiavelli l'esprit humain riflette le mondi oggettivi avec les images qui sont oggettives, exactement pour ça, parce qu'elle riflette le mondi oggettivi. Mais je pense que cette théorie n'est pas si simple.
Puede usted decir el mismo en castellano, y la continúa, con los otros que no comprenden.
Sí, se debe decir, parece que él rechaza la teoría marxista de la teoría del reflejo, según la cual el espíritu humano refleja de modo objetivo el mundo material de objetos. He dicho que me parece que su rechazo presupone que esta protección es muy simple y no es tan simple. Je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce que Marx dit dans les textes contre la Feuerbach, mais je me rappelle que Marx rejette précisément toute théorie simple de ce que signifie une réflexion naïve du mot marxien contre les sensualistes et les scientifiques. Marx présuppose que l'esprit humain est déterminé entre d'autres choses par la langue, par l'expérience historique, par le niveau technologique, et il veut réellement exprimer que l'esprit humain n'est pas passif et actif. C'est l'activité. No recuerdo exactamente las palabras de Marx en las tesis contra Feuerbach, pero recuerdo que la pretensión de Marx es rechazar las teorías ingenuas, sensualistas y empiristas, según las cuales el espíritu humano se comporta pasivamente frente al mundo de los objetos. Marx quiere decir que el espíritu humano está muy determinado por el nivel lingüístico, la experiencia histórica, el nivel tecnológico, y que en todo caso, en el proceso de conocimiento, el espíritu humano se comporta de una forma activa. Alors, sería posible de rejeter la teoría du reflex de cette manière simple. D'autre part, vous affirmez quelque chose que je n'entends pas ou ce n'est pas acceptable. Vous pensez que termes, concepts comme russe, on dit en français il y a véritablement beaucoup de nuances. En espagnol, il y a astuto. Par exemple, Kaiman, Schlau ou Heimlich. Mais supposons que nous devons nous placer dans la situation d'un juriste qui doit juger la conduite d'une personne. Le juriste doit déterminer, par exemple, si la personne, si cette personne a tué d'une forme Heimlich. Ou simplement schlau, astuto, ou simplement criminel. Le juriste doit contrôler toujours la situation de la conduite, diverses situations. Mais en tout cas, le concept qui semble une création purement linguistique et spirituelle, selon ce que vous affirmez, est contrôlé par des situations concrètes. Pour nous, et pour chaque personne, Heimlich, ce n'est pas la même chose que Schlau. Il y a toujours des éléments objectifs qui réellement permettent de dire c'est Heimlich ou c'est seulement Schlau. Ou c'est seulement criminel, ou simplement criminel, ou illégal. Il affirme algo que, o yo no lo he entendido bien, o en otro caso, no me parece sostenible, que hay conceptos que se refieren fundamentalmente a estados de conciencia, por ejemplo, o bien a calificaciones de inteligencia, que serían prácticamente creaciones lingüísticas o que tendrían una entidad puramente escrita. No creo, porque pongámonos en la situación de un jurista que debe determinar si una persona che ha attivato il conto da lei, se ha comportato in una forma semplicemente astuta o lo che viene chiamato caimano, sono due matices differenti. Il linguista tiene che controllare, tiene questo concetto sì, determinato e controllato, acudiendo sempre a dati soggettivi. Por ejemplo, si había preparado, si ya lo he dicho antes, si había preparado el crimen con un tiempo de anticipación, si usó medios refinados y malignos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, es la situación social y son elementos objetivos los que acaban determinando el lenguaje. Incluso muy espiritual, que es el planeta. Por lo tanto, sans je ne veux pas dénier, je ne veux pas rejeter, il y a certes a priori, la Russie, mais ce n'est jamais un a priori absolu. C'est un a priori historique et pour supérer cet a priori, nous devons analyser là-bas. Et je pense que la théorie marxiste de la Hirschfigel, on ne peut pas prendre d'une manière succincte. Et le marxisme pense que c'est a priori détermine aussi notre forme de pensée. C'est-à-dire que le marxisme ne parle pas comme étant un thème de la théorie del reflejo, sino que realmente considera que hay un cierto a priori, pero no absoluto lingüístico, determinado por historias y etcétera.
Contra la teoría de reflejo marxista, Adam no parla la opinión que sea solamente quelque chose de passé. C'est lui qui a toujours dit aussi le rôle subjectif est très important et rien ne nous empêche, en étant marxiste comme lui, d'accentuer aussi ce rôle subjectif. Alors c'est clair. Mais par exemple, Lénine, il a dit le monde est photographié par le cerveau. Et ça, c'est certainement exagéré. Ça ne va pas. Il ne s'agit pas d'une photographie. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des zones différentes où le signe linguistique joue un rôle différent. Alors, il y a des cas où le monde joue un rôle principal, il y en a d'autres où l'esprit joue un rôle. Et quant aux valorisations intellectuelles, c'est sûr qu'il y a aussi des faits extra-linguistiques qui jouent un rôle, ça c'est sûr. Mais le juriste, par exemple, il ne connaît les valeurs que par sa langue maternelle, et pour juger un crime, il extrait de ce champ quelques termes spéciaux et il essaie de les définir. Hein? C'est possible, mais c'est très très difficile. Aucun juriste ne serait capable de définir toutes les valeurs de ce champ lexical. Pour son domaine, il suffit d'avoir seulement une douzaine pour caractériser. Il peut le faire parce qu'il a appris l'espagnol. Et si vous faites la juridiction comparée en Angleterre, c'est tout autre chose. De juger les deux en Allemagne, tout autre chose. Nous n'avons pas de droit international vraiment
est-ce que c'est possible de vous payer dans une erreur de traducteur? Je pense que ça serait vraiment
possibile.
Non è la possibilità, io so che sono mentale forse con poco la risposta.
Sì, è possibile, anche sicuramente nella parte finale non esiste alcuna manifestazione. No, il governo con la maggior punta, però la prima parte non è capace di fissare qua su questo. Di acqua, è sentire che il professor Gitter dice che incluso nel campo dello giuridico non esiste, esiste un derecho comparato, però non esiste un derecho valido conceptualmente a todos, precisamente perché cada lengua tiene una distribución y clasificación y valoración de las conductas muy diferentes. Entonces, no es posible realmente, o sea, por eso aquí se constata hasta qué punto la lengua es el sistema en el que cada cual vive y en el que cada cual siente y experimenta el mundo y juzga el mundo. Entonces era muy difícil, ¿no? Por ejemplo, efectuar una traducción que realmente perdiese a la otra lengua todos los equivalentes valorativos, conceptuales, etc. Pero efectivamente, yo tengo
la lengua.
Sí, yo he tenido que decir, eso sí, ahora, en la primera parte, en la primera parte ha señalado que efectivamente la teoría del reflejo marxista no tiene por qué implicar, y desde luego en el caso del profesor Tanaka no lo implica en modo alguno, el que el papel del sujeto sea puramente pasivo. Al contrario, ha subrayado mucho, pues va a dar la actividad del sujeto como sujeto cognoscente. Pero, de todos modos, hay otros de los marxistas que él señala concretamente a Lenin, me imagino que materialismo y criticismo, en el que Lenin habla de que el sujeto cognoscente fotografía la realidad. Y esa visión, el profesor Peter, y parece asentidamente el profesor Adolfo, es una visión completamente ingenua de lo que es el proceso de biología. No hay fotografía de la vida.
Muchas gracias. ¿Quién quiere tomar la palabra? Por favor. En inglés, piensa. Es que me voy.
I think that I have advanced many of the things that I am going to say. I have already told you before, but in any case, I am going to try to be brief because I think that there are many aspects of your paper that should be, if not rejected, that should be perceived from a different perspective. First of all, I think that I'm in agreement with what he said in terms of your conception of the theory of reflection. Independently of the fact that Lenin might have thought of the theory as being a mechanistic reflection, I think that that was not what Marx stated, and the thesis of Feuerbach that he referred to is the point of departure to conceive the process of knowledge, the process of cognition as an active process, as an interaction between the subject, the active subject and the active world.
Well, bien no entiende el inglés.
La segunda.
Bien de ustedes puede trasladar esto.
Yo.
Entonces vas a decir de una manera breve, pero el mismo. factores importantes.
En primer lugar, me parece que ciertamente estoy de acuerdo con, ¿cuál es el nombre? Con el planteamiento de Anselmo, en el sentido de que en parte de una concepción de la teoría del reflejo mecanicista, y que si bien Lenin puede haber planteado, desarrollado esa teoría mecanicista del reflejo, esa teoría está en contra de los planteamientos del marxismo, y en particular de lo planteado por Marx en la tesis sobre Feuerbach, en la cual se entiende el proceso de conocimiento como un proceso en el cual el hombre cumple un rol o juega un papel activo, ¿verdad? De la misma forma como el mundo, la realidad externa del hombre incide sobre él, ¿no? Por otro lado, voy ahora a decirlo en español, es aquí en donde el lenguaje cumple un papel central al contener, como planteaba Anselmo, la construcción ideológica del mundo, las determinaciones históricas, los sistemas de valores aceptados por una comunidad concreta. Y ahora vuelvo a ir. Un segundo a second aspect that I think is important to refer to is this, first of all, it's clear that you come from the Humboldtian tradition. But I think that the theory of linguistic fields developed by Dreyer and Worsig, and basically coming to Weisberg, I think that this is this linguistic field radicalized Humboldt, that in no way Humboldt was saying that language would create your conception of the world. But it seems to me that in your paper, even though you try to keep a balance, to equilibrate the active role of the subject on the one hand and the active role of the world on the other, you come to a point in which there is no alternative. Language,
sí.
There is no alternative.
No.
In your paper, language has this force, what Humboldt said was the verbum and the energy. You know, language is an active force that would, in the case of the theory of fields, create the world. And this comes, in my opinion, from the statement you make that there are some words that do not refer to material things, to just material, real, I think you say. And I think that comes from a confusion between the materialistic conception of the world and the empiricist conception of the world. Materialism, as in the Marxist sense, does not say that you have to have a thing for every concept you use. You understand what I mean? It's empiricism, it's the empiricist tradition. More particularly, the first division that states that we need, or that empirical concepts have to refer to concrete things that exist outside the mind. And I'm going to lo que he tratado de decir es que un segundo aspecto que a mí me parece que es problemático dentro de su planeamiento es que, independientemente del hecho de que él trata de mantener un balance entre el rol del sujeto y el rol del mundo en el proceso de conocimiento, en última instancia, en su trabajo, se afirma que hay determinados procesos, como los que referían ser los procesos de categorización del mundo, en los cuales, de una manera u otra, es el lenguaje que crea nuestra imagen de la realidad. Y en mi opinión, yo creo que eso procede del hecho de que él identifica el materialismo con una concepción empiricista, en la cual, pues voy a buscarlo acá en el propio texto, el argumento central que él maneja es que hay ciertos campos semánticos para los cuales no hay un referente concreto material. Y no necesitamos, es decir, no es correcto decir que eso corresponde a la concepción marxista o materialista dialéctica del conocimiento. Es decir, en ningún sentido se afirma que necesitemos un referente concreto para poder, para que exista una reflexión del mundo no mecánico, digámoslo de esa forma. Yo creo que eso es el argumento central y vamos a ver si me
puedo. O sea, habla de todos de él.
Sí, yo habla de él. Bueno, I was saying that the central argument of the paper is this proposition that says, that states that in order to have or to produce a reflection of the world, we have to have a complete reference for every concept. Am I wrong? And I think that that comes from an erroneous assessment of what materialism states and stands for. Materialism never says that. That is something that comes from the empiricist tradition, from the empiricist tradition. Materialism talks about constructs. There are abstract constructs in the sense of, in this very restricted sense, spiritual constructs, but not in the sense of constructs that create reality, but through which man builds its own knowledge of the world, but through an interaction between its own activity and the activity of the world, the impact of the world over man. But I'm going to stop here.
Yes, I want to come here. Já sei, eu procurei espanhol.
Um pouco de aerolíquia, esta ideia de que dentro da sua construção não está esta confusão que eu creio que proviene mais bem do empirismo, de conceber o materialismo desta forma, como necessitando sempre para cada conceito um referente empírico, e por outra parte, que en ningún sentido el materialismo, si bien le asigna un rol muy particular al sujeto, en ningún sentido habla de esa necesidad, habla más bien de constructos ideales, ¿no? Abstractos también, pero que solo crean nuestro conocimiento del mundo en un sentido muy restringido, no en el sentido de que no podamos conocer el mundo sino solo nuestra construcción lingüística del mundo. Yo creo que contemporáneamente esta es una condición muy fuerte, está teniendo un impacto muy fuerte, sobre todo en los Estados Unidos. Pero voy a referir eso después.
We have here the world, and here man, mankind. The materialistic point of view or reflection of it all comes from there. We have here in the straight path. Why not?
Oh, because
why not?
No.
We have both and this. That's Adam. Much better, I agree with
him.
Nobody, Humboldt, never said that man creates a world, there is a world, realism. That's the point. But most of the materialists or Marxists fear idealism. Idealism that will say man creates the world. Humboldt says language creates the world. It is nonsense. What man creates as a concept to see the world. The concept as you never have a correspondence 100%. Always you have a point of view of a special language. And if you have two languages, three languages, Hopi language, Navajo language, they get another view of the world. And that's the point. That's the relativity principle. Every culture, every language has the same world, but it gives another aspect, another spiritual view of this world, another view or picture of the world. That's the point.
I'm going to say lo que él está diciendo es que, bueno, es posible que el materialismo, ese materialismo mecanicista en el cual el mundo determina al sujeto, ¿no? Que ha sido como el profesor Schaff el único que ha planteado esta interacción, ¿verdad?, entre el sujeto y el objeto. Y que en realidad, lo que él está tratando de explicar es la concepción del mundo contenida en el lenguaje, que es ciertamente una concepción que proviene de Hegel y de Humboldt, y que en ningún sentido estos dos pensadores, y sobre todo Humboldt, plantearon que el mundo, que el lenguaje creara el mundo. Sobre la base de esas dos ideas, él dice, bueno, no solo existe esta interacción entre el individuo humano y el mundo externo, sino que existen también lenguajes particulares pertenecientes a sociedades específicas que manejan o que utilizan precisamente por desenvolverse mediante lenguas distintas, visiones del mundo distintas. Ese es el punto.
Muchas gracias. El último, hoy día es la profesora Cobal. Nosotros vamos a venir a esta discusión al jueves cuando el profesor Ritter va a continuare con sua seconda identità, però con una problematica che va a profondizzare. Questo che ho detto poi, e io chiedo per dire solamente che usted si è también mi papel sobre los problemas de la teoría del conocimiento. He hablado en este papel de la teoría del reflejo. Y entonces vamos a continuar la discusión de hoy día a lugares. Y ahora, por eso ahora, para usted
me parece este informe del profesor Víctor que es muy interesante, pero para mí hay algunas zonas que es necesario meter más profundo, más profundo. Eso, yo hablo sobre la vida social y política real que existe y donde nosotros existimos y hablamos y utilizamos diferentes palabras y concepciones. Y por esto es extraño que usted no incluya en sus ejemplos concretos algunas ideas, no palabras, sino ideas, frases, palabras bien o mal, caliente o frío. No es bastante para mí, porque es necesario llamar con mi entiendo un idioma, una frase. Este árbol de río para bajar es caliente. Es una idea que tiene un sentido. Por eso yo pienso que es necesario incluir aquí un análisis semántico las ideas y no sentido de una palabra tomando el sol en vacío, sin polifalencia, sin campo de estas palabras. Es necesario incluir para ideas todos de identidad, ¿no? Porque habla.
Y si te sientes tan seguro,
no lo entiendes. Yo quisiera dar a usted, por ejemplo, ese ejemplo concreto. Por ejemplo, ahora en la música, en la voz, el sentido de casi todas las palabras, todas ideas políticas con las mismas palabras tienen otro sentido. Por ejemplo, nosotros hablamos ahora sobre el socialismo humano y democrático y mucha gente entiende ese capitalismo rico. O nosotros hablamos, utilizamos la palabra demócrata que significa anticomunista. Entonces, o comunista que significa conservativo. Por ejemplo, porque no, que depende del status quo, en ese sentido conservativo. El demócrata quiere transformar status quo o anti-status quo, el demócrata es el revolucionario progresista, como comunismo, comunismo, que toma la palabra toda cosa. O, por ejemplo, en nuestro caso, el profesor Schaff, él utiliza una idea muy difícil para entender, pero se siente como un fascismo. Entonces, comunismo o el poder del partido bolchevique, por junto con la dictadura muy militar, muy totalitaria y muy fascista, es como una fascista. ¿Cómo entiende eso? Por eso yo pienso que la situación histórica, económica y política, concreta, produce nuevos valores, nuevos sentidos de las mismas palabras. ¿O no? Por eso yo pienso que es muy interesante para hoy día incluir esta flexibilidad de los sentidos, pluralidad de sentidos de la misma palabra, y entender que esto no es. Que no existe un valor solo para todo el mundo, para todos los países, para todas las situaciones, para todo el mundo. ¿Qué es bien? Ayer fue bien esta cosa, hoy día es otra cosa y mañana tercera. Por eso yo pienso que para mí, cuando hablamos sobre esta problemática semiótica, es muy interesante y muy difícil, ¿ya? Incluso el análisis del proceso de nuestro desarrollo lingüístico, nuestra posibilidad de explicar intercomunicarse con las palabras viejas o el sentido nuevo. Yo pienso que este análisis que existe usted mencionó algunos problemas en su ponencia, es muy principal para nosotros para entender cómo difícil ahora vivir y entender un hombre y otro hombre, porque la vida está transformada muy rápidamente y la Señora te enseña también.
If I hope I understood what you said. I always spoke of the mother tongue, English, Spanish, and so on. You are speaking
Russian.
That is a view of the world of the mother tongue. But every philosopher has his own view of the world. For instance, Adam Schaff. He has his own view, and the same word you use and you use has a special sense in his theory. So you have to know the system of his thought to understand it. And most of people endure the fact that Hegel has the same expressions as Marx. But Hegel meant something quite different, because his view of the world was quite another one. That is to say, we have to study not only the different languages, but also the different systems of thought of individual men. If we do so, we find that the same word in your view and yours may be the same or maybe not the same. Without finding out, we cannot understand each other. The fact that China had a translation from Marx by the transition of Russian, they translated it from the Russian. The Russian translated Marx from German. It was just a transformation. Now the Chinese translated Marx from Russian, so there's no Marx, no more the German Marx. It is impossible that this is the same. We have to first to find out what does Marx mean, how can it be expressed in Russian, approximately, and what can we do with it in Chinese? Because it was never done, we don't understand each other.
Even we don't know what they don't.
But even if you
don't understand each other, you don't
understand
each other. You think it's the same thing in Spanish.
Sí, lo que dice Jesús parece que es importante es que este no puede referirse solo desde el punto de vista de la teoría de hecho, exclusivamente a una palabra, sino que precisamente está hablando de los campos semánticos y en esa misma medida del sistema de la lengua, del sistema de la lengua del español, del ruso, del inglés, etc. Y que desde ese punto de vista uno puede encontrar que existen diferencias específicas en cada uno de estos sistemas lingüísticos respecto de cómo conciben procesos específicos del mundo. Esa es la idea básica. El ejemplo que él puso fue el de cómo los soviéticos tradujeron a Marx del alemán y cómo esa traducción de Marx pues altera el texto original, cómo los chinos lo tradujeron del soviético y eso a su vez lo hace ser Marx diferente, ¿no? Y el profesor Schaff añadió que no conoce a Marx, ¿verdad? Y cómo en alguna medida, como él mismo ha probado, pues, se ha falsificado a Marx.
No, 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 no falsificado, pero
hablaba de Marx.
De otra manera.
Sí. Yo quisiera decir una última cosa.
Hemos finito por hoy y ya vamos a hablar de esto. Gracias. A ver, una cuestión, un momento. Señoras y señores, quiero agradecer al profesor Guillermo de su ponencia y de la discusión, que era muy buena, como he dicho, ya vamos a continuar esta discusión. A veces yo quiero también decir algo en que concierne esta temática, porque más que otras cosas, a ustedes hablar de mí mismo, yo debo decir, puedo reconocerme mismo o no en estas palabras. Quiero decir, oiga, al fin solamente una cosa que hablando de todas estas cosas, se debe siempre recordar algo que era una noción fundamental, si no un dogma, para la escuela lógica, que se ha llamado escuela del Pop Varsovia, muy cercana al neopositivismo, pero no era el mismo neopositivismo. Yo he hablado ya de esta escuela. Estamos todos en Colonia sobre el impacto de esta escuela, que ha postulado una cosa de todos los científicos, que sean conscientes de las nociones, y eso significa de la lengua, de las palabras que utilizan. Cuando dices algo, debes definir, decir de una manera muy precisa qué significa esta palabra, para evitar las diferencias que vienen de la polivalencia de cada palabra en cada lengua. Más que esto, cuando se habla de diferentes lenguajes, y esto es una base para entenderse, pero más de esto, tenemos un problema filosófico profundo, grande. Hemos empezado hoy día de hablar de esto, vamos a continuar. Muchas gracias al profesor Gilbert, y muchas gracias a todos que hemos intentado un método como comprenderse cuando son tres lenguas. Hemos encontrado una solución. Gracias y hasta mañana.